Es un testimonio de un encuentro con el Señor. Por eso encaja también, creo, con la enseñanza de hoy. Sin embargo, no puedo contaros todo el arco de mi vida que llevaron a una situación de pobreza tan tremenda que me permitieron ese encuentro con el Señor. Y os invito a que lo pongáis en vuestra propia vida y vamos a centrarnos más en la acción que hizo el Señor en mi vida, que es realmente lo importante. Comentaros que todo comenzó en un momento determinado, ya tendría 25 años, no puedo decirlo con seguridad, pero mi vida era un absoluto caos. No tenía herramientas, no sabía qué hacer, realmente me sentía sobrepasado por todos los límites. Hasta tal punto que un día me acosté, puse la cabeza sobre la almohada y lo único que pude decir, siendo agnóstico, ateo, no creyente, no practicante, alejado de la iglesia, de Dios, durante toda mi vida, en aquel momento puse la cabeza en la almohada y dije, Señor, ayúdame. Creo que es la oración más auténtica que he hecho en mi vida, salida desde lo más profundo del corazón. Y realmente al día siguiente empezaron a ocurrir cosas. Yo hoy puedo decir que el Señor ha estado junto a mí toda mi vida. Quizá a partir de aquel momento empecé a verlo, o quizá a partir de aquel momento el Señor dijo, ahora puedo hacer algo. El caso es que al día siguiente conocí a una persona de un grupo carismático que me ayudó. Bien, esa persona era un psicólogo. Yo en ese momento me demostraron que era una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, tremendamente perfeccionista y con muchísimas manías. Y bueno, una de las cosas que me dijo, viendo las circunstancias de mi vida, porque también tenía una madurez palpable, fue, es el momento en que empiezas a tomar las riendas de tu vida. Luego la tomó otro, pero en aquel momento dijo, es el momento en el que tú, mira, me dices un ejemplo, en las tribus antiguas de un paso de la niñez a la madurez, pues yo creo que te busques algo, llevas algo que marque esa diferencia. A partir de ese momento, tú empiezas a vivir tu vida adulta. Y a mí lo único que se me ocurrió fue subir a la montaña y dar un grito. ¿Por qué subir a la montaña y dar un grito? No tengo ni idea. Lo tenía dentro de mi corazón y dije, pues, eso lo quiero hacer, a lo mejor por el sentido épico que tenía. Y el caso es que elegí una montaña y allí subí, que es el momento de trigo. Yo sabía que quería subir a un grito, pero no sabía qué grito que quería dar. Así que, mientras tardé horas en subir a la montaña, un montón de trigo desde la estación de Cerrerilla, iba preguntándome, bueno, he decidido hacer esto, pero no sé bien qué voy a gritar. Cuando llegué a la montaña, grité y salió desde lo más profundo de mi ser. Un grito realmente agónico que me dejó sin las fuerzas, sin respiración, que fue, quiero ser libre. Quiero ser libre. Y es que realmente no me sentía libre. Tenía muchos señores. Ninguno de ellos era el Señor con mayúsculas. Era una persona muy cumplidora hasta puntos obsesivos. Y nada de eso sería. Hacía todo lo que se suponía que tenía que hacer y aún así las cosas me iban de mal en peor. Ninguna de esas cosas me daba vida. Más aún, me hundía cada vez más. Y por eso me quiero ser libre. Cosa que no sabía que quería evitar hasta que lo dije. Bueno, bajé de aquella montaña y las cosas siguieron empeorando. Hubo la puntilla que me dio que ya desbordó la gota con un vaso. Salía con una chica y la chica me dejó. Y entonces ya me sentí, aquel día me hundió totalmente, sin fuerzas, sin herramientas, sin saber qué hacer, y ya con la sensación de que nadie me quería, ni familia, que las circunstancias eran las que se vivían, las que vivían en ese momento, ni novia, sin nadie quien acudir. Y me sentía absolutamente desgraciado. Recuerdo ir llorando por Collado Villalo, porque soy de Collado Villalo, y mientras paseaba vi la montaña otra vez. Y miré aquella montaña con rabia, como diciendo, yo subí allí y no ha cambiado absolutamente nada. Mi vida ha ido de mal en peor. Y quise subir aquella montaña otra vez para morirme. hablemos. Y sentí una cosa dentro del estómago que puedo identificar como vértigo, como cuando uno se asoma a un precipicio y se echa para atrás porque nota un vacío en su estómago, un vértigo. Y me di cuenta que esa sensación de vértigo era real, porque lo que estaba sintiendo en ese momento lo quería declarar, no estaba fantaseando. No quería vivir, no quería vivir. Y además tenía también un objetivo muy claro, que era hacer daño, porque esta persona me había hecho daño y esta otra me había hecho daño y yo me iba a morir y de esta forma también les iba a hacer daño a ellos. Pero yo que conocía a estas personas que me habían hecho daño y las conocía lo suficientemente, sabía que también les habían hecho daño a otros. Y en ese momento vi con claridad, pero con claridad, que había cadenas de dolor. Porque aquella persona había hecho daño a esta a mí, y yo seguía con la cadena. Y entonces sentí asco de esa cadena. Sentí una rebeldía contra esa cadena. No quería participar de esa cadena. Era repulsivo. Ese era lo que sentía. No podía hacer eso. No podía participar de esas cadenas. Y pensé, aunque no lo sentí, pero sí pensé, si existen cadenas de dolor, tienen que existir cadenas de amor. Así que decidí, bueno, pues tengo que vivir, pero no quiero vivir aquí. Así que me voy a cambiar de mis. ¿Por qué cambiar de mis? Tampoco tengo ni idea. Era un sitio que me gustaba y decidí que me iba a cambiar de mis, me iba de casa de mis padres y me iba a cambiar. Y en un último momento de lucidez, creo que llamé a esta persona, creo que le llamé y le dije mis intenciones. Y me dijo, ¿por qué no nos vemos a una cafetería y tomamos un café? Y en esa cafetería le conté lo que tenía en mis intenciones y me acuerdo que cogió un papel y me escribió tres cosas que yo os digo ahora mismo. Y dice, mira, escucha. Uno, no te des pena, es un sentimiento autodestructivo. Dos, sirve. Tres, utiliza las armas de la luz. Y yo me quedé escuchando y dije, ¿qué son las armas de la luz? Y me dijo, es Jesucristo. Y añadió, y no te puedes ir, no te puedes ir de aquí porque tus problemas están aquí. Y tú piensas que lo dejas atrás, pero en realidad te los llevas contigo. Así que tienes que hacer frente a ello y solucionar tus problemas para que te dejen de perseguir. Así que me quedé y seguí viviendo y caminando. Varias cosas cambiaron a partir de ese momento. Uno, los domingos empecé a ir a misa, de la que había estado apartado contigo. Toda mi vida, desde que hice mi primera comunión con 8 años, nunca había vuelto. Y cuando escuchaba la palabra de Dios, el Evangelio, sentía en lo más profundo de mi corazón que aquello era la verdad. Nada de lo que había oído hasta ese momento me pareció ya la verdad. La verdad era lo que estaba escuchando. Lo segundo fue que entré en un grupo carismático que se llamaba Maranata y hice el seminario de las 7 semanas. Un seminario como este. Y luego, pues conocí a una chica que es mi esposa, una mujer maravillosa, guapísima y auténtica, con la cual pues empecé a rehacer mi vida desde cero. Bueno, en Maranata, y con la ayuda de mi esposa, conocí al Señor. Un día, mi esposa, cuando estaba haciendo el seminario, que todavía no había terminado, me invitó a la Semana Santa, y me dijo, mira, las monjas de mi colegio hacen un retiro. ¿Por qué no me acompañas? Yo no sabía ni a lo que iba. O sea, mi desconocimiento de la Semana Santa era total, hasta el punto de que pensaba que iba a ir a un pueblo de procesiones. Y era un retiro muy, muy, muy bien planteado y muy bien, con un esquema fantástico, maravilloso. En aquel retiro y en la asistencia a los oficios de Semana Santa, escuché por primera vez la pasión del Señor y me transformó, me traspasó el corazón. Y hubo una actividad que realmente me impactó muchísimo, y es que el Viernes Santo, en el Vía Crucis, pues fuimos caminando en una cruz de madera que nos estábamos repartiendo entre las 20 y 25 personas que asistimos. y nos dieron unos recortes que si se unían, contabas una. En esos recortes hacíamos comparables y nos iban planteando, nos hacíamos el diálogo, nos hacían preguntas. Preguntas que tenían que ver con tu vida. Y yo esa vida la plasmé en esos recortes y ahí estaba toda mi vida. Cuando acabó el diacrucis, contábamos recortes, montábamos la cruz que lo conformaba y esa cruz hecha de cartón, pues la clavé en la cruz, la clavamos todos en la cruz. Con esas cruces se hizo el fuego pascual, el fuego que luego se bendecía y desde el cual se encendía la vela en la vigilia pascual. Yo, mientras quemaba mi cruz y se bendecía el fuego, me sentía profundamente conmovido, mirando algo como con una profundidad inexplicable. Y aquel día, después de la vigilia pascual, sentí en mi corazón un miedo muy profundo. Hasta el punto de que cuando me fui a acostar al catre, porque era un refugio, volví a acostar, poner mi cabeza en la almohada y dije: Señor, ayúdame. Noto otra vez el miedo profundo en mi corazón. Bueno, aquel día, la mañana siguiente, que nos levantamos todos, no todavía en la noche, me levanté y todavía sentía miedo y me fui a luchar. Solamente éramos tres chicos, eran todas mujeres y chicas. Entonces estaba solamente uno de los chicos luchándose en el papel de servicio de los chicos. Él salía a una lucha cuando yo llegaba, nos saludamos y yo me empecé a luchar. Y cuando me empecé a luchar, entraron ganas de rezar y dije: voy a rezar como los carismáticos, en lenguas. Y entonces empecé a rezar empecé a rezar, empezaron a salir vocablos, palabras inconexas de mi boca, y entonces me empecé a llenar como de un frenesí que me empezó a llenar de la cabeza para abajo, y entré como en éxtasis. Salí de la ducha, me vestí, me sequé rápidamente, me vestí, salí corriendo y empecé a gritar que llega la luz, porque todavía no había aparecido. El cura que estaba en el retiro, me lo crucé por el pasillo, le cogí de la solapa, le levanté en vilo y le dije: Gabriel, que viene la luz. Y él me miraba así como medio asustado. Y yo no paraba de mirar por la ventana a ver cuándo aparecía el sol por las montañas. Estábamos en un pueblo que se llama Montevideo de Jaén. Y empezó a asomar la luz, y yo salí corriendo por el prado, y entonces vi cómo empezó a salir el sol por mi izquierda, y fue iluminando la otra ladera de otra montaña que estaba a la derecha, y fue bajando la luz como si fuera una ola hacia mí. Y cuando llegó hacia mí, yo me puse a bailar contento como Heye en los dibujos animados, hablando: ¡Hola, mundo, he vuelto! Totalmente en éxtasis, inmensamente feliz. Cuando acabó el retiro, el sacerdote nos bendijo a todos y nos envió a casa. Después de volver a Madrid, en un trayecto de 4 horas, se fue todo el mundo a su casa y yo me quedé solo en la mía, que vivía en un piso compartido. En el piso compartido, las otras personas, pues cada uno nos habíamos conocido en el piso. Y no eran, ni siquiera creo que ni siquiera eran practicantes. No podía compartir lo que había vivido. Más aún, una persona me dijo: ten cuidado, Fernando. Dije: no me entiende. Se fue a trabajar y me quedé solo en esa casa. Con una ansiedad dentro que no yo podía quitarla. Me fui a comprar los periódicos y todos y no se me pasaba. Y al final me fui a mi habitación, me acuerdo que puse un disco, puse música de fondo y en ese momento me puse a bailar como loco, me puse a llorar, me puse a casi, creo recordar que incluso me puse a rugir, y en un determinado momento me eché a llorar y me caí en la cama llorando como no he llorado en mi vida. El disco siguió sonando, yo seguía llorando. Y queridos hermanos, en esa cama estaba Jesucristo. Yo no lo vi con mis ojos, pero lo sentí como lo más real que me ha pasado nunca, jamás. Jesucristo estaba allí y me estaba acariciando la cabeza. Y yo no paraba de llorar. es la experiencia que ha marcado mi vida. Cuando acabó el disco, paró la música y yo dejé de llorar. Me fui a buscar a la persona que era mi novia y le conté todo. Y seguido caminando. Quiero comentaros algo. A partir de ese momento, Jesús fue el Señor de mi vida. Y uno de los efectos quizá más importante que marcó ese encuentro, que marcó un antes y un después, es que nunca, 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 nunca he vuelto a sentirme solo. El Señor ha estado siempre a mi lado. Y luego he tenido problemas muchísimo más serios de los que tuve que vivir de joven. Problemas de, ya, cuando eres padre y marido. Y los he podido afrontar con el Señor. Porque en realidad es muy simple. Ante los problemas de la vida y ante las disyuntivas que te ofrece la vida, es o con el Señor o sin el Señor. Y yo os animo, mis hermanos, a que le deis una oportunidad al Señor y elijáis con el Señor. Gloria al Señor.